Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. María es una de las muchas mujeres que llegaron de un país lejano, por ejemplo, Nigeria, engañadas con la promesa de un futuro mejor. Utilizamos el nombre de María para preservar su intimidad. María acabó siendo explotada sexualmente. Acabó en un club de carretera de esos que estamos hartos de ver. España es, según datos de Naciones Unidas, el país de la Unión Europea que más consume prostitución. Consumir prostitución, la expresión consumir prostitución es un eufemismo. O sea, consumir prostitución es utilizar el cuerpo de una mujer como si fuera un instrumento o una cosa. España es el país que más explota a personas como María, que más utiliza, instrumentaliza, veja el cuerpo de decenas de miles de mujeres que hay en los putis club. Tanto progreso, tanta liberación sexual, tanta generación que iba a cambiar el mundo, y el consumo de prostitución aumenta entre los jóvenes. Bueno, es el test, tanto hablar de una nueva generación que iba a tener la mejor educación, pero pues esta generación que supuestamente tiene la mejor educación, que supuestamente ha sido educada en el respeto hacia la mujer, es una generación, la de nuestros jóvenes, en la que aumenta el consumo de prostitución. María consiguió la ayuda de las doras, de las adoratrices, las religiosas que se dedican a acoger y a cuidar a las mujeres que son víctimas de la trata. Consuelo Rojo es una de esas religiosas.
Recuerdo especialmente una mujer joven de 25 años que nos decía: ya no puedo más, por favor, ¿qué tengo que hacer y cómo lo tengo que hacer? Con esos ojos de tristeza, de soledad, de decir: aquí estoy, hacer lo que queráis conmigo porque ya no puedo aguantar más esta situación, ¿no?
Esa mujer es María. Se estima que hay un total de 45.000 niñas y mujeres como María en España. Son mujeres que son explotadas, son utilizadas como una mercancía, sufren un trato degradante, sufren actitudes racistas, no tienen un salario porque se inventan el cuento de que los traficantes de almas, pues no son traficantes de cuerpos, son traficantes de almas, se inventan deudas y entonces no hay salarios. Jornadas laborales bestiales, falta de libertad de movimiento, es un infierno. Retirada de documentos. Ya digo que en España se estima que hay 45.000 niñas y España es uno de los principales países de destino de mujeres engañadas para la explotación sexual. La llegada del COVID no ha hecho más que aumentar los riesgos de que estas mujeres y estas niñas caigan en redes de trata de personas. Es lo que también nos cuenta Consuelo Rojo.
Este tiempo que llevamos de pandemia, todo el sufrimiento y toda la explotación que las mujeres han venido viviendo se ha visto agravada, ¿no?
Las doras, las adoratrices, llevan mucho tiempo trabajando con estas mujeres, salen a buscarlas a la calle, les facilitan una casa cuando para estas mujeres es fundamental tener un hogar porque no tienen a dónde ir y, bueno, les facilitan sobre todo una experiencia de amor, de liberación y de encuentro.
Para intentar apoyar a las mujeres desarrollamos un proyecto nacional que se desarrolla en diferentes ciudades, intentando acompañar a las mujeres que están en estas situaciones.
España no tiene instrumentos legales adecuados para luchar contra la trata, lo dice quien trabaja en esto, y España no tiene un plan integral de lucha contra la trata. El último expiró en 2018. Tenemos en principio el gobierno más feminista de la historia y no tenemos un plan integral de lucha contra la trata. Hacen falta sin duda planes integrales, hacen falta modificaciones del Código Penal, pero sobre todo, hace falta una educación que sepa respetar a las mujeres, su dignidad. Esta es la asignatura pendiente, la gran asignatura pendiente en este momento en España. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes, y contamos también que la Agencia Europea del Medicamento cree que una tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus solo está indicada de momento para personas con las defensas bajas. El objetivo sigue siendo vacunar a cuanta más gente mejor. Corresponsal en Bruselas, José Luis Concejero.
La vacunación funciona, previene muertes y hospitalizaciones. Por eso, el objetivo principal en estos momentos es vacunar al mayor número de personas posible. La Agencia Europea del Medicamento sigue estudiando la posibilidad de suministrar una tercera vacuna para mejorar la protección, algo que por el momento solo recomienda a las personas que tienen las defensas bajas. En aquellas personas que no han respondido bien a la vacuna, una tercera dosis, dicen desde la Agencia del Medicamento, puede ayudar a mejorar la inmunidad. Será el próximo mes de octubre cuando concluyan los estudios. Entonces conoceremos definitivamente si la Agencia Europea del Medicamento recomienda una tercera dosis de la vacuna para toda la población.
Y Castilla-La Mancha eliminará las restricciones por el coronavirus a partir del viernes y volverá a la normalidad en cuanto a horarios y aforos en interiores. COPE Castilla-La Mancha, Alejandro Ibáñez.
Ni siquiera la distancia es obligatoria siempre y cuando se lleve la mascarilla. Desde mañana ya no habrá restricciones de aforo ni de horarios en la hostelería, donde volverán las barras y no habrá límite de personas por mesa, y en el ocio nocturno, donde se permitirá también el baile. Partidos de fútbol, plazas de toro, cine, teatro, se permitirá el 100% de asistencia, pero siempre sentados y con asiento preasignado, sin limitación de aforo también para conciertos y verbenas. Se puede practicar deporte de manera colectiva y también se pueden celebrar congresos y reuniones sin límite de personas. Todo esto siempre con la mascarilla puesta si no se puede mantener las distancias. Se mantienen algunas restricciones, como la prohibición de vender alcohol entre las 10 de la noche y las 8 de la mañana en locales sin esa autorización, y también se sigue sin poder comer ni beber en el transporte público.
Y preocupación en Londres tras el asesinato de una joven maestra de 28 años. El alcalde ha afirmado que hay una epidemia de violencia contra niñas y mujeres en las calles y ha pedido que la misoginia sea considerada delito de odio. Corresponsal Paloma García Ovejero.
Era un trayecto a pie de 5 minutos. Había quedado con una amiga en el pub de la esquina de casa y nunca llegó. La policía ha lanzado un llamamiento urgente para buscar sospechosos y el movimiento llamado Recuperar las Calles ha explotado de indignación. Sin palabras. Estamos muy cansados y muy enfadados. Sigue pasando. Ella iba a ver a una amiga a 5 minutos y ahora su familia está devastada para siempre. Sabina Nessa tenía 28 años y era profesora de primaria. Al igual que Sara Everard, asesinada en marzo, iba por una calle normal, en horario normal, de un barrio normal de la ciudad de Londres.
Y Joan Laporta ha vuelto a hablar hoy del futuro de Koeman. Luis Murilla.
El Barça juega hoy a las 10 en Cádiz, en el partido que cierra la jornada 6 de la Liga. Es pública y notoria ya la discrepancia entre presidente y entrenador. Koeman lanzó ayer un mensaje público al club reclamando respaldo incondicional e insinuando que el equipo no está para títulos esta temporada. Laporta dejó claro anoche en un encuentro de peñas que eso no le gustó nada, y hoy le han preguntado los compañeros del Chiringuito por el futuro del entrenador.
¿Depende el resultado de esta noche el futuro de Koeman, presidente?
No, estamos con el entrenador. Si no hay resultados y en el Barça si no hay juego, pues entonces se toman decisiones consecuentes con esta situación. No es un problema tomar decisiones de cualquier tipo, y si hay que tomarlas en un momento determinado, pues las vamos a tomar.
El Cádiz-Barça es a las 10 de la noche y tiempo de juego comienza hoy a las 7 y media en la cadena COPE, porque a esa hora arrancan el Osasuna-Betis y el Granada-Real Sociedad.
Tiempo para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. Se extiende la nubosidad en el cielo velazqueño. 24 grados a esta hora en la Puerta de Alcalá. Para esta noche y mañana se esperan muchas lluvias y tormentas que pueden ser, ojo, incluso de granizo. En cuanto al tráfico, complicaciones de salida por la A4 en Butarque y de entrada por la A1 en Las Tablas. Complicaciones por obras en la M50 en Perales del Río, sentido A4. Los datos actualizados del COVID en la región nos dejan un centenar menos de nuevos casos, 418 nuevos positivos en total. El número de muertes se mantiene en 4 como ayer. Bajan los ingresos en planta en 41, hasta los 412, pero suben en la UCI en 3 pacientes hasta los 200. El gobierno regional y los agentes sociales han firmado la Estrategia Madrid por el Empleo, dotada con más de 1.000 millones de euros y compuesta por 86 medidas. Sigues en la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Thank you.
Las 5 y 10 minutos, hora menos en Canarias, escuchas la tarde, es jueves, es 23 de septiembre. Quiero darte una cifra de la que creo que tenemos que ser muy conscientes. Debemos hacerlo, ¿eh? En España, casi uno de cada tres niños sufre pobreza infantil. Es una situación de la que es urgente salir para que no se convierta en una herencia de padres a hijos. Es urgente actuar por su educación, por el bien de eso, de su educación a lo largo del curso, pero fíjate también por ayudar a que estos niños y adolescentes puedan afrontar este curso en unas condiciones dignas. Verónica Collado es psicóloga del Centro Save the Children en Valencia.
Este año han aumentado el número de refuerzos y el número de acompañamiento a familias. Es decir, eso ya es un dato. Me refiero, cuando pasamos de un año a otro y ya hay que pedir un aumento de ayudas y un aumento de refuerzos y están entrando más, es porque hay una necesidad clara. Antes eran personas vulnerables, bueno, pero es que ahora hay una vulnerabilidad tan alta.
Y estamos hablando de más de 2 millones de niños y adolescentes en España, ¿eh? Por eso son tan importantes programas como los de Caixa Proinfancia, con esta acción que repercute directamente en estos chavales. No solo se han repartido casi 130.000 kits de material escolar, sino que se ha conseguido poner en marcha servicios de refuerzo educativo, actividades de ocio y tiempo libre, talleres y asistencia psicológica. Es una ayuda que hace que estos pequeños salgan adelante reforzados.
Identificar esa necesidad y poder pues reforzarla es fundamental, porque ya no es en ellos. Ellos tienen las mismas capacidades y unas ganas brutales de poder seguir desarrollándose, y muchas veces, pues, jope, esa falta de detección genera esto, ¿no? La parte de fracaso escolar, pero no porque no les interese o por una desmotivación, sino porque no es detectado.
Pero, ¿cómo afrontan esta situación los más pequeños?
Lo afrontan de una manera muy positiva, que es más, la frustración de los propios padres al verse que no pueden permitirse que no lleven la mochila de todos los años, que es la del hermano mayor, como la impotencia, ¿no?, de no poder darles un bolígrafo azul, el negro y el rojo. Algo que sí que para ellos puede significar esa frustración, los niños pues lo llevan de una manera mucho más sencilla.
Insisto en el dato, te lo recuerdo, en España uno de cada tres niños sufre la pobreza infantil. Pero se trata de una cifra que ha aumentado desde hace año y medio, con la llegada de la pandemia, la crisis económica, el cierre de los colegios.
El nivel de paro, el nivel de búsqueda de trabajo, no lograrlo, más tiempo en casa, más tiempo para pensar y rumiar en estas ideas, ¿no? Antes igual era como, bueno, no tengo trabajo, pero voy a buscar, voy a salir, voy a hacer, encuentro esto. De un año y medio aquí es como, no, que claro, es una situación que sí, para familias normotípicas, por así decirlo, ya ha sido un impacto, ¿no?, para familias vulnerables y, bueno, y familias que no eran vulnerables y con todo esto ahora lo son.
Pero fíjate, vamos a echar cuentas, ¿eh? Porque este ejemplo yo creo que es muy gráfico. Mira, lo que cuesta una calculadora para clase, unos 20 euros, esto supone el presupuesto de una familia para comer una semana o semana y media. Por eso estos casi 130.000 kits escolares aportan ese pequeño granito de arena a todas estas familias.
Está genial porque han hecho tres diseños diferentes. Entonces, quieras o no, esto está genial porque así los mayores tienen la mochila de mayores. Que esto ellos lo ven mucho. La de infantil, te digo que es una monería. O sea, me gusta para mí. Y luego lo que llevan va acorde de la edad. O sea, por eso te digo que encima, además, el material justo se ajusta a lo que se les pide en ese rango académico. Lo de la calculadora científica es algo, no, casi 20 euros. Esto es la comida prácticamente de semana y media de una de mis familias. Entonces, para ellos es muy importante.
Pues sí, lo es, desde luego, como es importante conseguir salir del círculo de la pobreza infantil a través de la educación. Porque estos niños y adolescentes, para que puedan tener la oportunidad de estudiar, de formarse, de romper esa barrera para conseguir así sus sueños, sus metas, con ayuda y, por supuesto, sin miedo.
El riesgo de exclusión social afecta a uno de cada tres menores en España. En la Fundación La Caixa facilitamos herramientas, metodologías y recursos a miles de entidades sociales que luchan por dar oportunidades a las personas que más lo necesitan, para que éstas puedan desarrollar todo su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa.
¿Te imaginas tener un cargador único, universal, uno, Un solo cargador para todo lo que tienes en casa. ¿Te lo imaginas? No, ¿verdad? No me extraña. Bueno, pues este es el tema, atención, que la Comisión Europea ha vuelto a poner sobre la mesa. A ver si por fin esta vez se consigue. Yo, desde luego, he perdido la cuenta de los cargadores que he tenido que comprar, de los que te vienen con cada teléfono móvil, que uno no te vale para el otro, que el anterior que tienes no te vale para el nuevo, con cada tableta, con cada consola, cada cosa lleva el suyo, el libro electrónico otro, no vale uno para otro, como digo. ¿Y cuándo viajas? ¿Con cuántos cables viajas en la maleta? ¿Con cuántos cargadores diferentes? Luego te los vas dejando en todas partes. ¿Y qué pasa? Que tienes que comprarte otro. Oye, que no es solo dinero, que es también un impacto medioambiental brutal. José Luis Concejero, corresponsal en Bruselas, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, estoy convencida de que en esto que he descrito nos vemos reflejados hoy prácticamente todos. Y la Comisión Europea ha presentado una nueva legislación que obligará a todos los fabricantes a tener un cargador único para sus dispositivos antes de 2024. Pero vamos a ver, esto es lo que ha presentado, pero ¿qué opciones tiene esto de convertirse de verdad en una realidad?
Bueno, confiemos que sean opciones reales, pero déjame que dé un apunte. Esto que decías, Pilar, que te suele pasar a ti, que me pasa a mí también, y que yo creo que pasa a gran parte de los oyentes que nos están escuchando, es decir, la cantidad de cargadores que tenemos y en muchas ocasiones que tenemos que comprar unos, otros, tal, bueno, pues si vamos sumando todos esos cargadores que compra toda la población europea a lo largo del año que luego no utiliza, llegamos al montante de 250 millones de euros, Pilar, solo en cargadores. No estamos hablando,
fíjate,
en ningún caso de dispositivos.
Por solo lo tanto, en cargadores, ¿eh?
Solo en cargadores. Por lo tanto, la cantidad de dinero, la verdad, es que pone los pelos de punta. Me hablabas de posibilidades. Bueno, en principio la posibilidad de que salga el cargador universal es una posibilidad, yo creo que bastante real. ¿Por qué? Porque en la Unión Europea, a diferencia de otras cuestiones que son más complejas, aquí prácticamente todos los países europeos están convencidos de que esta iniciativa es necesaria porque va a ayudar considerablemente a los ciudadanos. Sería inútil que alguno de los países europeos bloqueara esta iniciativa. Por lo tanto, de cara a los próximos días, es verdad que van a empezar estos debates que son necesarios en el Parlamento Europeo, en el Consejo Europeo, y confiamos en que de cara a los próximos meses, un año como mucho, esta iniciativa ya esté puesta encima de la mesa. Pero es verdad, Pilar, que hay que dar tiempo también a los fabricantes y a las multinacionales, porque estos nuevos cargadores, en primer lugar, hay que hacer los cargadores, pero lo más importante es que los dispositivos hay que adaptarlos para que tengan ese cargador. Por lo tanto, van a ser los dispositivos que se fabriquen a partir de ahora los que van a llevar esa clavija, ese pequeño puerto USB donde nos va a valer el cargador universal.
Claro,
por lo tanto,
claro,
calcula que la Unión Europea ya está más o menos poniendo encima de la mesa unos 24 meses para que los fabricantes y las grandes multinacionales se preparen para lo que en principio va a ser una revolución.
Hombre, ya lo creo que sí. Bueno, que tenemos que esperar un poquito. Dices tú que calculas al menos un año, porque no es solo la decisión y los trámites de la Unión Europea, que es verdad que todo esto tiene sus trámites, su burocracia, sino que también, claro, se tienen que adaptar los dispositivos y, por tanto, las empresas. ¿Se apuesta por algún cargador en concreto?
Mira, Pilar, vamos a reflexionar un poco porque yo en esto estoy un poco perdido, pero ahora mismo hay tres tipos de cargadores. Fíjate si se ha avanzado, ¿eh? Hace unos años estábamos hablando de 30 tipos diferentes de cargadores. Ahora mismo lo que se está fabricando en cuanto a tabletas, teléfonos móviles, altavoces portátiles, pequeñas consolas de mano, cámaras de fotografías, bueno, hay tres tipos de cargadores diferentes. Está el cargador de Apple, que todos conocen, y luego hay dos tipos de cargador de Android. Uno que es un poquito más gordo, que es ese cargador de Android tradicional, que ya tiene unos años, y hay otro que es un poco más moderno, que es el que se está poniendo en los teléfonos que son Android también, que son un poquito más modernos, que es lo que se conoce como USB-C. En principio, ese va a ser el USB, la famosa clavija que se va a utilizar para convertir luego todos los cargadores universales. Ese va a ser un poco el patrón que van a tener que seguir todas las multinacionales a la hora de fabricar todos estos dispositivos de los que estamos hablando para crear ese cargador único.
Vale, o sea que sería este USB-C de Android. ¿Esto no supone ningún problema para Apple, por ejemplo? ¿Pondría alguna pega?
Bueno, vamos a ver también un poco de qué forma encajan esto las diferentes multinacionales. De todas formas, lo que sí que es verdad es que, bueno, hay que armonizar en este sentido todo el tema de los cargadores. Esto se va a convertir, Pilar, y esto es lo más importante, en una normativa europea y, por lo tanto, las multinacionales se van a tener que adaptar. Es decir, si José Luis Concejero mañana crea una empresa de altavoces portátiles que suena muy bien, yo soy consciente de que voy a tener que colocar este puerto concreto porque es lo que me obliga la normativa europea para que se pueda utilizar este cargador universal.
Bueno, es que esto es fantástico, sobre todo, ya te digo, a la hora de viajar. Es que este es de locos tener que viajar con varios cargadores diferentes para cada dispositivo de los que utilizamos habitualmente.
Y luego también, Pilar, en unidades familiares.
También.
La gente, bueno, esas familias donde viven varias personas, cada uno tiene su teléfono, son teléfonos diferentes, cada uno tiene su tablet, cada uno tiene sus auriculares portátiles. Estamos hablando efectivamente de muchos cables, de muchos cargadores, y estamos hablando en definitiva de lo que se conoce como mucha basura tecnológica, muchos residuos tecnológicos.
Claro, que en eso no pensamos a veces, ¿eh? Que todavía no estamos lo suficientemente concienciados, yo creo. Estamos concienciados, pero por ejemplo, en este punto que estás tú diciendo, no pensamos mucho, ¿no?
Bueno, yo te garantizo, Pilar, que ahora mismo aquí en mi casa te puedo sacar más cables que tenedores. O sea, quiero decir, porque esto es una
cierto.
Cosa que los vas acumulando.
Porque además
es que
no los vas a tirar, te da como cosa, te da
claro,
como pena, pero los dejas ahí todos en una caja,
decía,
¿verdad?
Claro, Pilar, el comisario lo decía esta mañana, son cables que guardamos porque creemos que en un momento determinado los vamos a necesitar, porque nos vamos a encontrar con un dispositivo que no tiene ese cargador. Entonces, los guardas ahí en un cajón confiando en el que algún día lo vas a volver a usar, y en la mayoría de los casos son cables que acaban en la basura.
Sin lugar a dudas. Así que mira, eso que se ahorra, pues, el medio ambiente, que es fundamental, pero sobre todo lo que nos ahorramos todos también de nuestro bolsillo, ¿no? Y sobre todo la comodidad. Es que es una locura esto de que cada dispositivo utilice un cargador diferente, cada marca un cargador diferente. Bueno, pues se trata de unificar todo esto, un proceso que llevará, como dice José Luis, mínimo un año. Ya se había puesto encima de la mesa esta idea. Ahora parece que la cosa va en serio. Por cierto, solo los portátiles y los relojes inteligentes quedan fuera de esta normativa por el momento, ¿verdad?
Por el momento quedan fuera, pero vamos, yo según he estado viendo hoy las palabras del comisario y las iniciativas que tiene la Unión Europea, yo entiendo que a lo mejor en un futuro estamos hablando también de un cargador universal mucho más generalizado. Sí que es verdad que estamos hablando de dispositivos, Pilar, que a lo mejor necesitan una carga de energía concreta, ¿de acuerdo? Entonces, a lo mejor en este caso los portátiles sí que es verdad que se pueden quedar fuera. Te voy a dar un dato también, Pilar. Cada año se venden en la Unión Europea 450 millones de dispositivos. La población europea es de aproximadamente 450 millones de personas. Es decir, fíjate la cantidad de teléfonos móviles, de altavoces portátiles, de tabletas que se están comprando permanentemente.
Increíble.
Evidentemente, lo que se va a conseguir con esto es que el cargador universal permita de alguna forma o armonizar todo esto y ahorrar mucho dinero.
Ya lo creo que sí. Y mucha comodidad también. Así
y
que
tendrás la posibilidad de elegir si lo quieres o no, ¿eh? O sea, si tú vas, Pilar, a comprarte un teléfono móvil nuevo, si tú tienes un cargador porque tienes también un libro electrónico en tu casa, puedes decir, a mí no me ponga el cargador que no lo necesito.
Ah, pues
tú te vas a ahorrar un dinero.
Claro que sí, te ahorras un dinero. O te ahorras el tener que comprarlo, que hay algunos dispositivos que te vienen sin el cargador y no te vale el que tenías antes porque bien estaba ya un poco roto o bien porque no sirve. Es que es tremendo esto de los cargadores. Bueno, nos apuntamos a la idea. Espero que no caiga en saco roto y esto siga hacia adelante o que tengamos que esperar un año.
Si no hacemos presión.
La que haga falta. José Luis Concejero, corresponsal en Bruselas. Gracias, buenas tardes.
Igualmente, Pilar, un abrazo, buenas tardes.
Hombre, por favor, que tengo yo cables en casa como concejero, que no sé ya dónde meterlos. ¿No te pasa, Rosa Rosado?
Y te enrollas con ellos en los pies, es un horror. Debajo de la mesa yo tengo un montón de cosas.
No, pero que además los cargadores estos que ya no te sirven para nada, de algunos dispositivos los vas dejando en una caja porque no los vas a tirar y dices, ¿y qué hago yo con todos estos cargadores viejos?
Eso
con
también
estos
pasa.
Cables, esto es una locura. Cada
sí.
dispositivo tiene un cable diferente.
Además,
tiene un
yo
cargador
no entiendo,
diferente.
No entiendo para qué vale cada uno, que es lo peor. Y lo guardo no sé para qué.
Bueno,
pues y nada. Cables,
a ver si
en
verdad,
general.
Que esto prospera y se unifica. Bueno, prosperar es vivir 107 años, desde luego, ya lo creo, al menos en los años de vida. Pues esto es lo que han conseguido dos mujeres, dos japonesas hermanas, que además son gemelas y por eso han entrado en el libro Guinness de los récords, por ser las gemelas vivas con mayor edad. Bueno, hoy buscamos en la tarde historias de gemelos, porque a lo mejor tú, que nos escuchas, eres gemelo o gemela, y a lo mejor tienes mil anécdotas que contarnos, porque, bueno, suele ser lo normal, las confusiones, alguna vez que os intercambiasteis. En fin, de esto hablamos con los oyentes hoy. ¿Qué dicen, Rosa?
Bueno, este profesor tenía un curioso método para distinguir a dos alumnos que tenían gemelos.
Buenas tardes, gente, gente. Soy maestro de primaria. Hace años tuve dos alumnos gemelos. Ya tenían 8 años, eran de tercero de EGB. Y la única manera de diferenciarlos, que me lo dijeron los otros niños, era cogiéndolos a peso, cogiéndolos por las axilas, levantándolos, y así sabía quién era Miguel Ángel y quién era David. Buenas tardes.
Pero ¿por qué? Porque había diferencia de peso, pero tanto supongo. Como para... O sea, no, a simple vista no
al
se notaba.
Al peso, pero distinguía el peso.
Exactamente, 8 añitos.
Uno en una mano y otro en la otra.
A ver quién es Miguel Ángel y quién es David.
Ya.
Este
ya.
Pesa más. Pues mira, este va a ser David y el otro Miguel Ángel.
Ya. Tenía 50% de posibilidad.
Exactamente, eso también es verdad. Eso también es verdad.
Sí, sí, sí. Bueno, a esas edades no, pero ya mayores llegan las triquiñuelas y aquí tenemos un oyente que confiesa el delito. Mira.
Buenas tardes a la gente, gente. Mira, mi mujer es gemela. Ella ha sacado su carnet de conducir a la primera, el teórico y el práctico. Pero su hermana se presentó 4 veces al teórico y en las 4 no aprobó. Pues, ¿qué ha pasado? Mi mujer se ha presentado por ella y a la primera ha pasado. Buenas tardes, gente, gente.
Bueno, pues este es un caso del que hablábamos antes, ¿eh?
Un delito.
Este es
un caso.
Oye, agradecemos mucho la confesión, pero...
Usurpación de personalidad, se llama esto, quiero decir. Sí. De identidad, sí, sí, sí.
Lo único es que ahora esta mujer que no hubiera aprobado el carnet de conducir debe hacer... Sí, tiene que tener cuidado con el coche.
4 veces
el teórico. Mucho cuidado, ¿eh? Mucho cuidado con esto.
4 veces el teórico.
Sí. A ver, es que a lo mejor se ponía muy, muy nerviosa en el examen.
Que también puede ser.
Que también es verdad
pensada,
que...
Espiral,
pues sí, hay gente que le pasa con el carnet de conducir.
4 veces
le juegan muy mala pasada. Sí.
Mucho
pero
cuidadito.
Vamos a ver, lo que ha constatado este oyente es que estas cosas... A ver, poco, pero alguna vez se hace.
Bueno, poco.
O no. Oye, ya ha querido dejar constancia
o
de...
O no tampoco.
Hay unas cuantas veces que
que la hermana apruebe el teórico, pues el teórico da igual. Pero claro, el práctico... Si ahora va y se presenta al práctico y la hermana no sabe conducir y coge el coche...
Ojito, por eso digo
tenemos
que...
Tenemos un problema de orden público.
Hay que tener ahí cuidado con esto.
Mucho cuidadito.
Que nos llame su oyente cuando
no
sale...
No es como un examen de
cuando
matemáticas.
Cuando sale su mujer a la calle y dice, oye, mi mujer saca el coche, va.
No salgáis.
Todo el mundo con el metro y el autobús.
Exactamente, no salgáis.
Que llame, el día que saque el coche, que llame.
Bueno, a ver, Sara es de Madrid, es gemela y nos cuenta su experiencia.
Hola a todos, mi nombre es Sara y tengo una hermana gemela que se llama Alba. La verdad es que las dos estamos muy contentas teniendo una hermana gemela y nos parecemos un montón, tanto físicamente como en carácter. Nuestros familiares y amigos nos suelen diferenciar, pero sí que es verdad que si estamos de espaldas o hablamos por teléfono, siempre nos tienen que preguntar, ¿eres Sara o eres Alba? Porque nos confunden. Como anécdotas de gemelos, puedo contar que, por ejemplo, en la selectividad sacamos la misma nota con los mismos decimales.
Anda.
Y cuando éramos pequeñas, yo me caí por la mañana y me rompí un brazo, y luego por la tarde se cayó mi hermana y se rompió un pie.
Fíjate.
Y esto es todo. Muchas gracias.
No, en serio, de verdad.
Pero no me lo creo. Pero Pilar, esa historia de esa oyente nos plantea una pregunta interesante para el resto de oyentes. Es decir, los gemelos son, digamos, almas paralelas, es decir, tienen la misma personalidad, tienen las mismas inclinaciones, los mismos sentimientos. ¿El parecido es solo físico o es también psicológico, espiritual?
Vamos allá.
Ahí queda eso.
Son iguales.
Esa
los gemelos,
sí,
no solo en el cuerpo, sino en su personalidad, en su espíritu. O sea, tienen almas gemelas. Los gemelos tienen almas gemelas.
Pues ahí queda la pregunta.
¿Qué dicen los oyentes?
Venga, notas de voz al 607-150-602. Javier Solana, presidente del Center for Global Economy and Geopolitics de SADE, exsecretario general de la OTAN, exalto representante para la política europea de seguridad y de defensa de la Unión Europea y exministro de Exteriores. Javier Solana, sí, está aquí en La Tarde de unos minutos con Fernando de Aro.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Bueno, pues aupa, Uriarte.
Venga,
John Uriarte, buenos días.
Hola, buenos días, aupa, Herrera. Tengo que decirte
a las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la Hora de los Fósforos.
Septiembre, pese a no llegar a las cifras pre-pandemia, sigue siendo el mes de los propósitos. 6 de cada 10 españoles se apuntan a hacer deporte.
¿Destacasteis en alguna disciplina deportiva durante los años?
No, bueno.
Mi natural humildad me hace dar un paso atrás y dejar que contéis vosotros.
Vale, vámonos.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Regalar más de 12 millones de euros es para celebrarlo. Así es el aniversario Carrefour. Más de 12 millones de euros en vale regalo. Porque por cada 12 euros de compra de productos de esta promoción, te regalamos un vale de 3 euros para próximas compras. Importe máximo del vale 45 euros. Aniversario Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
Hoy, Mateo Ruiz, de 12 años, ha recogido su cuarto de motu propio, incluido el calcetín que llevaba en el suelo desde tercero de primaria. Su madre ha dicho, en casa no estábamos tan contentos desde que empezamos a ahorrar con Línea Directa. Bien por Mateo.
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700, 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Bricomart, el auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales, porque somos la opción con más stock disponible del mercado para cubrir todas tus necesidades. Bricomart.
Soy Álvaro de Carglass. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te las instalamos gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 10 de octubre. Consulta condiciones en carglass.es.
En Conforama te ofrecemos un montón de muebles, sofás, salones, colchones, cocinas, dormitorios, armarios y mucho más, pero sin IVA. Solo en Conforama.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Llega la nueva programación de Club de Vacaciones para Viajeros Más 60 con Viajes El Corte Inglés. Destinos como nuestras playas, balnearios, rutas por España y Europa a precios increíbles, sin gastos de cancelación y pensión completa. Además, reservando antes del 1 de noviembre tendrás un 25% de descuento en la compra de tu maleta y un bono regalo de 30 euros para tu próximo viaje. Los mayores de 60 son los mayores viajeros. Consulta condiciones con Club de Vacaciones y Viajes El Corte Inglés.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Si eres un búho, esta también es tu casa. Los ponedores de calles hasta las 6 de la mañana haciendo radio en directo y acompañando a tanta y tanta gente que está trabajando.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Qué gozada poder decir que en este programa de radio también ha madrugado como tú y como yo para poner las calles el gran Pancho Céspedes.
Pulpo, buenos días. Yo también estoy muy emocionado por hablar contigo, te lo juro.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Muy buenos días, Pulpo. ¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Estás currando ahora mismo, no?
Pues soy vigilante de seguridad. Soy... Y yo personalmente a ti te llevo escuchando durante las noches. Estoy de visita, siempre te tengo ahí.
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Javier Solana lo ha sido casi todo en la política española y sobre todo lo ha sido casi todo en las instituciones internacionales. Fue ministro de González, fue secretario general de la OTAN, fue Mr. Pesca, o sea, lo más parecido a ministro de Asuntos Exteriores que tenemos en la Unión Europea, y ahora está en ESADE. Es un honor para nosotros saludar en la tarde de COPE a Javier Solana. Javier Solana, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Javier, llevábamos semanas preguntándonos en este programa, bueno, desde que cayó Kabul, ¿qué es lo que había que aprender? O sea, ¿qué hemos hecho mal? Luego, con el 11 de septiembre, la pregunta se hizo más acuciante. ¿Qué tenemos que aprender los occidentales de estos 20 años, desde que comenzó la guerra contra el terror que parece que hemos perdido?
Hombre, tenemos que aprender varias cosas. Primero, que es muy difícil intentar reconstruir un país si ese país se ha destruido con tus propias armas. Es decir, el tratar de encontrar legitimidad en los ciudadanos de ese país para que sea construido o reconstruido es muy difícil. Esa es una primera lección. Yo creo que el querer cambiar los regímenes por la fuerza y luego creer que esas sociedades, con tu ayuda, vuelvan a ser lo que eran, pues se demuestra que cuesta muchísimo esfuerzo y que a veces no se consigue, o que la mayor parte de las veces no se consigue. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con el uso de la fuerza. Por tanto, antes de usar la fuerza, pues hay que tratar de ver todas las vías que se pueden utilizar, porque una vez que se ha utilizado la fuerza, es muy difícil que el final sea un final bueno.
O sea, las intervenciones militares tienen que ser más medidas de lo que han sido hasta ahora.
Yo creo que sí.
Ya. ¿Por qué no hemos sido capaces de llevar la democracia a Afganistán?
Pues porque la democracia no se lleva. La democracia se hace de abajo arriba, no de arriba abajo. Tú puedes ayudar con recursos, puedes ayudar con dinero, puedes ayudar con consejo, puedes ayudar a construir una administración, puedes dar, pero lo que no puedes es llevar la democracia con el término que has usado, ¿no?
Sí.
Tengo la democracia mía y la impongo allí. Eso no es fácil, eso es normalmente, no es que sea difícil, es que es imposible. Y tenemos muy pocos ejemplos en la historia en que una potencia extranjera ha implantado una democracia de verdad, legítima, duradera, en un segundo país o en un tercer país. La democracia surge del propio país y se le puede ayudar, pero no se le puede imponer.
Nos ha faltado sensibilidad cultural. La democracia es también una cierta cultura, una cierta forma de ver el
mundo.
Bueno,
claro, por supuesto, vamos a ver, la cultura de la democracia, digamos, del mundo occidental, pues es difícil que exista de la manera que nosotros la entendemos en otros países de cultura diferente. Puede haber cosas donde no se acepten algunas de las, para nosotros, temas fundamentales, no se acepten en países terceros. Piense, por ejemplo, pues, ¿qué le diría yo? El divorcio, por ejemplo. Pues el divorcio es algo que algunos países que no son occidentales, bueno, algunos países occidentales les ha costado mucho conseguirlo, pero en otros países, digamos en la India o digamos en Pakistán, el divorcio no existe y es muy difícil de que exista. Por tanto, que hay algunos valores muy importantes para nosotros que no son aceptables para los otros. Por ejemplo, hay miles de cosas que no se pueden transmitir. Por ejemplo, cuando hablamos de grupos tribales, por ejemplo, grupos familiares amplios que actúan casi como una persona. Todas estas cosas en la sociedad occidental es una sociedad mucho más individualizada, donde la persona es la que tiene realmente toda la representación en todos los casos. Hay otros países donde es el grupo o es la familia donde tienen poder mayor que lo que tienen algunos de los individuos. Por lo tanto, hay cosas que no se pueden transferir y sobre todo no se pueden imponer. Tanto la idea fundamental es que las democracias se construyen de abajo arriba. Se puede ayudar todo lo que se quiera. Se puede dar recursos, se puede dar consejos, se puede ayudar a construir una administración. Pero lo que es los valores fundamentales de la democracia tienen que salir de abajo hacia arriba.
Se está celebrando en este momento la Asamblea de Naciones Unidas de otoño. Se habla de multilateralismo, pero uno a veces tiene la sensación de que ese multilateralismo que tanta ilusión despertó, ¿no? Pues que parece que se ha acabado. Aquí en la comunidad internacional parece que quien manda es el más fuerte, es decir, no solo en Afganistán, sino si Rusia pues quiere tener una zona de influencia, la consigue tener. Si Turquía y Qatar quieren impulsar una determinada posición en Siria, también lo consiguen. El mundo se ha convertido en un lugar más peligroso y donde el multilateralismo está en retroceso o prácticamente ha desaparecido.
No. Yo no lo creo. Mire usted, me está usted hablando ahora mismo de una reunión que está teniendo lugar en Nueva York, donde todos los países están, donde hay un secretario general de Naciones Unidas, Entonces, desde una reunión estrictamente multilateral, quizá la más importante, me dice usted que el multilateralismo no existe. Hay un poco de contradicción en lo que decimos. Seguimos, por ejemplo, hablemos del comercio.
Sí.
El comercio sigue rigiendo con una institución, que es la Organización Mundial del Comercio, que ha funcionado muy bien, tiene momentos en que el secretario general o el que manda, el alto representante de esa organización, es más eficaz o es menos eficaz, es más activo, es menos activo, pero fundamentalmente hay unas reglas del comercio mundial que todavía se siguen teniendo en las manos, digamos, de la Organización Mundial de Comercio. A veces, insisto, a veces puede ser más eficaz, a veces puede ser menos eficaz. Yo lo que veo en este momento es que nos encaminamos, quizá ya estemos, en un mundo que tiene unos elementos de multipolaridad, pero tiene unos elementos muy fuertes de bipolaridad. Hemos entrado en un momento en que China es un país con un peso específico muy superior al que tenía hace 20 años, o 30 años, o 40 años. Fíjese que a principios de este siglo, el año 21, China entró en la Organización Mundial del Comercio. Antes no estaba. Estábamos hablando de las instituciones internacionales. Pues China no entra en la Organización Mundial del Comercio hasta el año 21. Estamos 20 años más tarde y China es una potencia, pues si no es la primera económicamente, pues le falta poco para ser, al menos en paridad de poder de compra, pues casi rozando a los Estados Unidos, ¿no? Y es verdad que estamos en un mundo donde la calidad, digamos, del multilateralismo está un poquito, matizada por el hecho de que hay dos grandes potencias. Y dos grandes potencias que se han llevado bien durante un tiempo bastante largo. Pues desde los 20 años pues hemos tenido, 16 o 15 en que Estados Unidos y China se llevaban bien, todos nos llevábamos mejor, y ahora hay un momento en que la bipolaridad es una bipolaridad creciente. Y hay que evitar por todos los medios que eso siga avanzando, porque los problemas que tenemos que resolver son problemas globales, no son problemas bilaterales. Piense usted, por ejemplo, que dentro de el mes de noviembre sí. Va a haber una reunión, quizá la más importante, sobre el cambio climático. No habrá solución en esa reunión del cambio climático, no se tomarán decisiones sensatas, si no hay por lo menos un triple acuerdo, un acuerdo entre los americanos, los chinos y los europeos. Se podrá dar un salto hacia adelante si llegamos a un acuerdo, al menos, con esos tres. Y claro, sería muy muy bueno que se hubieran más países sumándose a ese acuerdo. Los problemas son globales, las estructuras debieran ser globales. Las estructuras en este momento tienen una tendencia a ser bipolares, ¿no? por el peso creciente que está teniendo China.
El acuerdo AUKUS de hace unos días nos ha dejado a los europeos un poco fuera de juego de esta tensión bipolar. ¿Qué le falta a la Unión Europea para no convertirse en un actor cada vez más pequeñito en el mundo?
Bueno, yo es que no creo que podamos, que sea verdad el decir que la Unión Europea es cada vez un país más pequeñito. La Unión Europea no es un país para empezar, es un conjunto
actor.
De países.
Ah, sí,
no es un Estado, por lo tanto, es un factor. Yo creo que no es un factor más o menos importante hoy que ayer. No es verdad. Yo creo que cada vez es un poco más importante, lo cual no quiere decir que sea un Estado y que sea una potencia en el sentido clásico de lo que es la potencia, con un ejército, una bandera, etcétera. La Unión Europea nunca va a tener una bandera detrás de la cual desfile su ejército, nunca va a tener un ejército de la Unión Europea. Tendrá capacidades para actuar, pero la Unión Europea no quiere ir a la guerra. De los países de la Unión Europea, a lo mejor. Pero la Unión Europea como tal no va a la guerra. Por lo tanto, no necesita un ejército, necesita es mayor coordinación entre los distintos ejércitos de cada uno de los países y alguna unidad que pueda poner en marcha esa coordinación. Pero eso está cada vez desarrollándose más y más y más. Por ejemplo, piense usted lo que está pasando en el Sahel, en la parte Sáhara subsahariana de África. Ahí se está tratando de poner orden, orden entre comillas, con fuerzas algunas europeas, que están actuando juntas, europeamente, digamos, en esa zona muy importante de la África subsahariana, donde no solamente hay problemas de posibles de terrorismo, sino que hay de tráfico de drogas, que hay un, bueno, pues ahí estamos y estamos ayudando desde la perspectiva europea. Por tanto, yo creo que si podemos poner la mirada con los ojos más o menos casi cerrados, donde no vemos todo lo que hacemos la Unión Europea, o abrirlos de par en par. Y cuando abrimos los ojos de par en par y sumamos todo lo que vemos, a mí casi me sigue pareciendo un sueño lo que hace la Unión Europea. ¿Nos gustaría que hiciera más? Pues sí, nos gustaría que hiciera más, pero si yo me pongo a pensar en cuando yo llegué a la Unión Europea, hace muchos años, yo era el primero que tuve la posibilidad de organizarla desde esa perspectiva. Y bueno, cuando mira atrás es otro mundo, es el salto que ha dado la Unión Europea, es extraordinario. Nunca vamos a ser un solo país, no lo vamos a ser, por lo tanto no vamos a tener algunos de los atributos que tienen las grandes potencias, o al menos las dos grandes potencias.
Una última cuestión. Tuvimos la crisis de Marruecos en mayo, junio. Ahora tenemos el lío por haber dejado entrar a Gali. ¿Qué le falta a la política exterior española?
Pues yo creo que, mire usted, yo creo que la política española exterior está funcionando muy bien. Usted toma los dos temas que ha tocado.
Sí.
Pues en los demás dos temas que ha tocado, yo creo que las cosas han salido bastante bien. Y diría más, mire usted, ha habido un momento cuando todo lo que me ha dicho usted, todos los problemillas problemas que han surgido con los que usted me ha dicho,
sí,
todos traen causa de unas decisiones que tomó el presidente Trump.
Sí.
El presidente Trump toma una decisión sobre el Sáhara. Es una decisión que los españoles no pueden aceptar porque las Naciones Unidas no le permite aceptar semejante cosa, ¿no? Por lo tanto, le hemos sacado bastante, hemos resuelto bastante bien un problema muy difícil que traía causa del presidente Trump. Con el presidente Biden, que hemos hablado y hemos trabajado mucho para que se pudiera resolver algunos de los problemas, se han resuelto. Hoy tenemos relaciones con Marruecos recuperadas. Y no solo eso. Tenemos recuperadas las relaciones también con Estados Unidos, porque el presidente Biden ha aceptado que nuestro planteamiento, que es planteamiento de Naciones Unidas, que es un problema que debe resolver Naciones Unidas, ha sido asumido también por Estados Unidos. Por lo tanto, yo creo que ha habido un momento de roces. En tiempo histórico es un segundo, en tiempo ha sido unos meses, un mes y medio, pero ahora mismo, cuando estamos hablando, estamos mejor de lo que estábamos antes.
Javier Solana, gracias por haber estado con nosotros. Un placer poder repasar la situación del mundo con usted. Buenas tardes.
Pues buenas tardes. Muchas gracias a ustedes.
Bueno, Pilar, muchas cosas muy interesantes de esta entrevista. Mira, hay dos que me llaman la atención.
¿Cuáles son?
Que, bueno, frente a un cierto pesimismo sobre la marcha del mundo, Javier Solana parece un poquito más optimista. Y luego, la valoración que hace sobre lo de Afganistán, ¿no? Es decir, no se puede llevar la democracia a otro sitio, ¿eh? Que es una cosa que hemos hablado mucho en la tarde aquí de COPE. Él certifica, no se puede exportar la democracia como se exporta patatas o arroz o cómo se exportan películas de Netflix.
Pues una charla muy interesante y con muchos puntos claves, como tú dices, sobre los que reflexionar en esta conversación, en esta entrevista con Javier Solana. Y otro punto del que estamos muy pendientes en esta tarde de jueves es todas las zonas afectadas por esta dana de comienzo de otoño, es decir, lo que antes llamábamos gota fría. Está dejando lluvia muy intensa en algunas zonas, como decimos. La verdad es que son imágenes desoladoras, casas inundadas, calles anegadas, decenas de coches navegando por las calles y después apilados.
Mira cómo están, hasta los coches. Mira, montaña de lastre aquí, más coches ahí, un coche ahí empotrado, pitando contra la pared.
Pues sí, escenas realmente tremendas. Extremadura es una de las regiones más afectadas, pero hoy la peor parte se la ha llevado principalmente la costa de Huelva, en toda la provincia. En realidad, el 112 ha registrado más de 600 intervenciones desde las 9 de la mañana y la alerta naranja sigue activa hasta las 9 de la noche de hoy. Uno de los municipios más castigados por esta dana es Lepe. Aquí la presión del agua ha hecho que el muro del colegio Alonso Barba se haya venido literalmente abajo. Javier Rodríguez es un joven del EP que no ha dudado en echarse a la calle a ayudar en todo lo que pueda. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Vila.
¿Dónde estás ahora mismo?
Estoy en una casa de mi pueblo, de aquí del EP, que me he metido hecho una mano, me he salido a la calle después de comer y digo, voy a entrar en la casa que vea que me haga falta, mi ayuda y ayudar a los vecinos, que ahora mismo... Es que el paisaje que tú ves al salir a la calle de Lepe ahora mismo es desolador.
Dime qué ves, Javier, cuando sales a la puerta de esa casa en la que estás o en esa misma casa donde te encuentras, que estás sacando, ¿qué ves?
Veo barro, esto es que las calles parecen de los años 40, 50, no hay asfalto, solamente ves barro, ves coches en la pared empotrados, los cristales rotos, puertas reventadas... ¿Ves la línea de donde ha llegado el agua a una altura de 1,50, 1,60? Muy duro, muy duro.
¿Qué ha pasado, Javier? ¿En cuánto tiempo ha sucedido esto? ¿Cómo empezó la lluvia? Cuéntame, ¿a qué hora?
Pues mira, por la noche empezó sobre las 2 de la mañana, algo normal, lluvia normal. A las 6 de la mañana un momento en el que cayó un poco más fuerte, pero nada, no se acumuló tampoco mucha agua. Y a esa de las 9:30, de 9:30 a 10:30, 11, fue una hora y media más o menos de una lluvia intensísima. Las alcantarillas, hoy hubo un momento que no dieron abasto y en vez de absorber el agua, lo que hizo fue expulsarla. Y ahí fue donde ya el cúmulo de agua, todas las calles parecían ríos, como si hubiese visto un tsunami, vaya.
O sea, una barbaridad, ¿no? De esas que dices, ¿pero qué está pasando? ¿Tú habías visto alguna cosa parecida antes, Javier?
No, yo tengo, el lunes este hago 26 años y yo nunca había visto esto en mi pueblo.
Y además, una lluvia concentrada en no tanto tiempo, estamos hablando de una hora, eso sí, de lluvia muy intensa, y fíjate tú el destrozo, y tú, como decimos, te echas a la calle a ayudar, por ejemplo, en esa casa donde estás, ¿cómo ha quedado todo? ¿Qué estás sacando? ¿Qué estáis haciendo?
La familia donde yo estoy está destrozada, está sacando las cosas con las lágrimas en los ojos, toda una vida... que se pierde por culpa de una hora y media prácticamente, sacando todo, colchones, muebles, escombros, porque es que la lluvia ha destrozado paredes, ventanas, cristales, todo, que es una pasada.
Qué barbaridad. Tengo entendido, Javier, no sé si tú me lo puedes confirmar, que bueno, esto es Lepe, pero que una circunstancia parecida se vive en Isla Cristina, no sé, en la playa, en Isla Antilla, en la Antilla, que creo que están además los municipios aislados, que no se podía llegar por carretera. ¿Cómo sabes algo de esto, Javier?
Sí, yo tengo amigos, porque todas las localidades que te he dicho están cercanas a Lepe, 5 o 10 minutos como mucho en coche. Y obviamente, nada más que pasó, llamadas de un lado para otro, preguntando cómo está la familia, cómo está la cosa por allí, y prácticamente el paisaje es igual de desolador que aquí. Lo que pasa es que aquí la concentración de lluvia ha sido la más alta. Fueron 146 litros por metro cuadrado, creo, durante ese momento, y vaya, allí fatal todo también, pero yo creo que la peor parte nos la hemos llevado nosotros aquí en Lepe.
Pues Javier, de verdad, Javier Rodríguez, este joven del EPE con el que estamos hablando, que nos está contando esta situación crítica, que está echando una mano en una casa donde los vecinos lo han perdido todo, en una situación verdaderamente tremenda, ¿no? La que se está viviendo en el EPE, en la provincia de Huelva, por este, bueno, pues por esta dana, por esta gota fría, que desde luego en poco tiempo ha recogido tantísima agua. En fin, Javier, un abrazo enorme para ti y para todos los vecinos. En fin, ojalá que poco a poco vayáis recuperando la normalidad. ¿Llueve ahora, por cierto?
No, no, ahora...
Menos es que, mal.
Ya te digo,
menos mal.
Después de lo que cayó,
ya.
Salió el sol y gracias a Dios...
Por lo menos podéis estar limpiando.
Para ayudarnos
a limpiar.
Sí.
Javier, de verdad, gracias por atendernos. Un abrazo enorme para todos.
Nada, gracias a vosotros. Un
vaya
abrazo.
Situación, por cierto, que la Agencia Estatal de Meteorología prevé que mañana estas fuertes lluvias se trasladen a buena parte también de Andalucía, a Extremadura, Madrid, Castilla-La Mancha y Navarra, es decir, que se van a seguir extendiendo por otras zonas también de la península. Y nos vamos a Línea Directa, Belén Montes, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. ¿Tienes coche o moto? ¿Tienes los 15 puntos? Pues cámbiate a Línea Directa y hazlo ya, porque podrías escuchar esto. Solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú. Y es que Línea Directa te ofrece algo increíble. Contrata tu seguro de coche o moto con ellos y te bajarán hasta 100 euros en tu seguro. Ya sabes, si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? 917-700-700, 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607 150602.
Los tecnoprecios te ponen más fácil la vuelta al cole.
Descubre las nuevas impresoras HP Plus más inteligentes, que piden la tinta automáticamente para que te llegue a casa antes de que se te acabe.
Además, ahora en El Corte Inglés, al llevarte una impresora HP Plus, puedes imprimir hasta 9 meses gratis con Instant Ink.
Sí, 9 meses gratis.
Tu vuelta más fácil en tienda, web y app del Corte Inglés.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto... es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Securitas Direct te protegemos frente a robos y ocupaciones. Además de poder detectar al intruso antes de que entre en tu casa, verificar la intrusión en segundos y dar aviso a policía, somos los únicos capaces de expulsar al intruso de tu vivienda en el momento. Gracias a nuestra tecnología exclusiva Zero Vision, generamos una situación de cero visibilidad al instante, obligándole a salir. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
En cofidis.es puedes solicitar hasta 15.000 euros con un 595 TIN y 611 TAE. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Regalar más de 12 millones de euros es para celebrarlo. Así es el aniversario Carrefour. Más de 12 millones de euros en vale regalo. Porque por cada 12 euros de compra de productos de esta promoción, te regalamos un vale de 3 euros para próximas compras. Importe máximo del vale 45 euros. Aniversario Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
Estoy muy feliz de estar en el equipo. Agradezco la confianza del míster, bla, 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 lo típico.
Mejor os cuento el verdadero fichaje de la gama Citroën Pro. El nuevo Citroën Jumpy 100% eléctrico. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja. Solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
María Díez, madre de Aitana y Candela, hoy amenazó a sus hijas con su histórico "a que voy yo lo encuentro", pero fue y no encontró, provocando una gran satisfacción familiar solo igualada al día que empezaron a ahorrar con Línea Directa. Generación Z1, madre cero.
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700, 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Notificación Securitas Direct. Alerta de movimiento de persona en su cámara acceso principal. A ver quién es. Ah, el repartidor.
Hola, soy Pilar. Le hablo desde la cámara de seguridad. Estoy en el coche llegando a casa.
Sí, gracias.
Hicimos bien en ponernos la alarma y la cámara en la puerta de entrada. Qué tranquilidad tenerlo todo controlado.
Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.